muy buenas de nuevo. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo va el sábado? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo estáis disfrutando del fin de semana? Igual con tareas, con quehaceres, con trabajos o también con un ratito de descanso, de ocio. Sea como sea, disfruta siempre un ratito para ti. Busca ese hueco para conectar contigo, que es lo que intentamos siempre, mejorar ese bienestar cada sábado aquí en Estilo de Vida. Comenzamos la segunda hora de Estilo de Vida con planazos que nos van a llevar hasta el Valle del Jerte y hasta Almendralejo de la mano de Plan B, los mejores planes de Extremadura. Miriam Aladiz, nuestra ginecóloga extremeña, nos va a hablar hoy de reproducción asistida. Vamos a aprender a realizar elaboraciones para preparar remedios caseros en Ayurveda. Ya veréis qué interesante. Y hoy tenemos con nosotros al actor Joaquín Caser para hablarnos de cómo conjuga el humor y la salud mental en su libro y en su show No eres tú, es tu mente. No te lo pierdas, comenzamos la segunda hora de Estilo de Vida. Un espacio para cuidarte por dentro y por fuera.
Bienestar con Ayurveda.
Damos los buenos días a Sofía López y Fuentes, que ya nos acompaña desde el espacio Inspira de Cáceres. Hola Sofía, bienvenida, buenos días.
Hola Ainhoa, buenos días. Otra vez aquí con vosotros, encantada, la verdad.
Encantadísimos estamos de recibirte. Ya van quedando poquitos días de este estilo de vida de la temporada, pero aún tenemos muchas cositas que contar. Lo estamos disfrutando muchísimo. No sé qué vamos a hacer luego en verano. Ya buscaremos alternativas.
Sí, algo, sí.
Sí. Vamos a hablar en estos últimos programitas que nos quedan ya de la temporada, de algunos de esos remedios que podemos nosotros, siguiendo la ciencia de la Ayurveda y esta medicina tradicional, elaborar nosotros en casa para pues mejorar siempre, buscar nuestro bienestar, nuestra mejor versión y en diferentes aspectos del cuerpo y del día a día. Pero si te parece, hay que hablar también de cómo podemos empezar a preparar las elaboraciones de todos estos remedios caseros que luego iremos dando, si te parece, en los siguientes programas. ¿Qué opinas?
Pues me parece un planazo, Ainhoa, claro.
Hombre,
que sí.
Porque...
ya hemos hablado que en el Ayurveda siempre... La enfermedad es un desequilibrio de nuestro dosha, ¿vale? Y por supuesto que si tenemos una enfermedad tenemos que consultarle al médico, es totalmente recomendable. Pero es verdad que podemos hacer pequeños remedios para pequeñas dolencias, ¿vale? En vez de tirar de farmacia, pues hagámoslo con cosas naturales que tenemos a mano, que siempre nos va a beneficiar mucho más y va a ser siempre incluso mucho más barato. Entonces, antes de entrar en lo que tú dices de ir directamente a esos pequeños remedios, es importante que sepamos cómo elaborar estos remedios caseros, porque no es lo mismo una infusión que una decocción, o no es lo mismo una mascarilla que una cataplasma. Entonces tenemos que distinguir y saber cómo hacerlo. Mira, en primer lugar, algo que se utiliza mucho en el Ayurveda, más que las infusiones, que la infusión por supuesto se utiliza, pero la infusión se utiliza como un poco más como bebida, ¿no? Como placer. Pero lo que sí se utiliza para pequeños desequilibrios o pequeñas enfermedades son las decocciones. ¿Y qué es una decocción? ¿Cómo se hace una decocción? Pues en una decocción se hierven las hierbas o especias en agua, ¿vale? Parece que estamos haciendo una infusión, pero la idea es lo siguiente, y es obtener un extracto mucho más concentrado de las sustancias químicas vegetales que van a ir concentrándose en el agua a medida que ésta se evapore.
Vale.
Entonces, por ejemplo...
Es un poco de alquimia esto, ¿no? Más o menos.
Sí, un poco sí, es verdad. Un poco de vamos a hacer de brujas
vale,
buenas.
Venga.
Pues mezclamos, por ejemplo, voy a coger una medida para hacernos una idea. Pues, por ejemplo, decimos, tengo que hacerme una decocción y voy a mezclar 60 gramos de hierbas o especias molidas por cada litro de agua, ¿vale? Es decir,
vale,
por cada litro de agua necesitaremos 60 gramos de lo que vayamos a utilizar, que luego más adelante ya veremos. Y que la idea aquí no es como en una infusión que hierva un poquito y luego colarlo. La idea aquí es que tiene que hervir hasta que solo queden 250 mililitros. Claro, porque ahí
anotado,
va a estar todo concentrado. ahí va a estar todo concentrado. Y luego ese líquido lo vamos a filtrar y a desechar las partes sólidas y ahí ya tenemos una decocción. Las decocciones pueden beberse, aplicarse de forma externa, imagínate con un algodoncito en los ojos, por ejemplo, ya veremos más adelante, o incluso usarse para darte un baño, la decocción.
Qué bien.
Vale, pero también en Ayurveda se utiliza mucho la pasta, hacerse una pasta. Y aquí, ¿qué significa aquí una pasta? Pues va a ser como una suave mezcla que se prepara combinando especias o hierbas secas molidas con un líquido que va a ser agua y además aceite. Las pastas van a ser de uso tópico y se van a dejar como mínimo actuar 20 minutos y luego ya se lava la zona. Entonces, para hacernos una idea, mezclo una parte de especias o hierbas secas molidas y luego media parte de agua y media parte de aceite, que puede ser aceite de almendras, aceite de jojoba, aceite de oliva. ¿Recuerdas que en un programa ya hablamos de los aceites base?
Sí, sí, sí.
Pues podemos utilizar un aceite base para hacer la pasta. Y luego las pastas se puede conservar en un tarro 24 horas, no más. Pero van a resultar muy efectivas si las utilizamos de forma inmediata. Entonces la pasta, bueno, si la tenemos, por ejemplo, que darnos 3 veces al día, pues hagamos pasta para 3 veces al día. Y luego al día siguiente haremos una pasta de nuevo, ¿vale?
Bien.
Bueno, otra cosa que utilizan ellos también pueden ser extractos fríos. Estos extractos son el resultado de dejar en remojo una hierba o especia durante la noche y posteriormente filtrar el líquido. Y aquí también se pueden o beber o utilizar de forma externa. Para que nos hagamos una idea, pues una parte de especia o hierba molida por 8 partes de agua. La dejamos en remojo, como he dicho, en agua fresca toda la noche, no en la nevera.
Vale.
O si es por el día, un mínimo de 8 horas. Y ya ese líquido se filtra y se desecha las partes sólidas como antes y ya tenemos nuestro extracto frío. También a veces en Ayurveda se recomienda tomar como una píldora o una pastilla. Y aquí se van a tratar de bolitas como sólidas hechas a base de hierbas o especias molidas con alguna especie de sustancia como pegajosa, vamos a llamar. Y las píldoras se tragan o se chupan.
Ah,
¿y cómo hacemos?
Vale.
Y esto es muy curioso. ¿Cómo hacemos las píldoras? Pues, por ejemplo, combinamos una parte de hierbas o especias molidas con un cuarto de miel, de ghee o de aceite, ¿vale? Cuando utilicemos aquí aceite, tiene que ser aceite de oliva, de coco, es decir, de sésamo, aceite comestible.
Vale.
No, nunca se nos ocurra hacer una píldora o una pastilla con aceite de rosa o con aceite de eucalipto, ojo, ¿eh?
Con
siempre
aceites corporales.
Con aceites comestibles, claro, siempre con aceites comestibles. Y ahí ya tenemos la píldora o pastilla que ya tomaremos según lo necesitemos.
¿Y cómo se puede solidificar o qué forma queda? O se me hace así como estoy pensando en cómo hacerlo, ¿no?
Sí, las hierbas o las especias, si tú, por ejemplo, imagínate que voy a hacer una píldora de cúrcuma, que es un antiinflamatorio natural totalmente.
Sí.
Pues lo voy a mezclar mejor con, por ejemplo, con ghee. Pues el ghee, cuando tú mezclas ese polvo con el ghee, ya se va a quedar como sólido. Podemos, si queréis, enfriarlo un poquito, ¿vale? Un poquito enfriarlo. Ahora, probablemente, con este tiempo, ese tipo de píldoras es mejor conservarlas en la nevera.
Claro.
Pero, por ejemplo, en invierno no va a hacer falta. Y con la miel pasa igual, es que se va a quedar como algo, pegajoso, pero sólido. Ahora en verano es recomendable meterlo en la nevera, ¿vale? Bueno, las cataplasmas, que es lo último que nos queda. Las cataplasmas herbales también son de uso tópico y se sostienen normalmente con un paño o con una venda durante un tiempo de 1 hora por lo menos. Y aquí se utilizan también hojas frescas enteras o bien se elabora también como una pasta con las hojas. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en la zona que deseo tratar, puedo aplicar una capa gruesa de esa cataplasma, cubrirla con una gasa y sujetarla luego encima con una venda. Y la dejamos actuar mínimo una hora, o si fuera posible, si pudiéramos dejárnosla toda la noche, estaría fenomenal. Y luego se retira y se lava el área tratada. Y eso sería una cataplasma. Entonces, estas son las versiones que normalmente se utilizan en la Ayurveda para aplicar esos remedios caseros. Luego también, por supuesto, las infusiones, pero eso digamos que ya es más habitual, sabemos cómo prepararlas y no, por eso no me he parado en ellas. Entonces, partiendo de aquí,
Vale.
si queréis, en los próximos programas ya podemos ir hablando de qué remedios para qué pequeñas dolencias.
Fenomenal. Ya sabemos cómo elaborarlas. Si alguien nos escucha en otros programas, se ha perdido este, pues no olvide que en la web, en la app, en Xplay pueden encontrar todos los contenidos, los programas completos y también las secciones de cada participante, cada colaborador de estilo de vida. Y también las de Sofía, por supuesto, Bienestar con Ayurveda. Sofía, buen fin de semana. Nos escuchamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Ainhoa. Hasta la semana que viene.
Un momento para ti cada sábado en Estilo de Vida.
Aquí en Estilo de Vida nos encanta recibir testimonios que inspiran, sobre todo para hablar de nosotros, de nuestra mente, de nuestro autoconocimiento personal y para ayudarte a ti, querido oyente, con consejos, con herramientas y a veces también con el humor, que es fundamental en esta vida. Nos acompaña hoy Joaquín Caserza, es actor, antes futbolista, pero ahora también escritor y un poco divulgador, humorista, con un show muy interesante, conversaciones con su mente y con un libro también más interesante aún, que se titula No eres tú, es tu mente. Joaquín, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por esta bienvenida tan increíble. Me la voy a guardar para hacerla así yo.
Un pequeño resumen. Como decíamos, llevas una carrera, bueno, pues que igual más conocida hace unos años en los escenarios, ¿no? O en la pequeña pantalla, en la gran pantalla, en televisión, con tu carrera de interpretación antes de futbolista. Pero ha habido un momento en que has decidido juntar también esa pasión tuya, la interpretación, con la salud mental. Porque es siempre necesario hablar estos temas y si eres un personaje público y tienes esa fuerza de poder llegar más a la gente, siempre es de valorar y siempre es importante. ¿Cómo empezó esa fusión de la interpretación, el humor y la salud mental? Pues a través del show, del libro, ¿cómo empezó todo, Joaquín?
Pues yo dejé el fútbol profesional, aunque siempre lo digo que yo jugaba como portero, pero gran parte de mi carrera profesional era banquillo, realmente. Y estuve jugando en tercera división en España, después me fui a Chipre, a segunda división, acabé jugando en Italia, pero con 23 años, para un día que juego, lo hice muy mal, la verdad. Y llegué a casa y justo estaba leyendo un libro muy interesante que decía que cuando el sufrimiento es mayor que el miedo, estás preparado para cambiar. Y ahí por primera vez yo me cuestioné si realmente el fútbol era lo que quería hacer, nunca me había atrevido a hacerlo. Y realmente es que mi padre había sido portero profesional de fútbol y un poco yo estaba viviendo su vida y su sueño. Así que con 23 años me pregunté qué era realmente lo que yo quería hacer y enseguida me vino la interpretación a la cabeza. Lo dejé todo, me fui a Barcelona a formarme como actor. Estuve 3 años formándome, fueron increíbles. Y de ahí me fui a Madrid a buscar el éxito como actor y no lo encontré por ningún sitio. Ay, no, estuve
otra vez sufrimiento.
Sí, mucho, acumulado. La expectativa, ¿no? La presión de he dejado el fútbol, ahora tengo que tener éxito, ahora esto tiene que tener sentido. Y buscaba un poco todo desde la necesidad, desde el sacrificio, desde la obligación. Y bueno, después de 3 años de encontrar muy poco trabajo, volví a Barcelona y me hice una promesa, que aquí es cuando entra el mundo de la salud mental, que me dije, a ver, ¿por qué quiero ser actor y para qué quiero ser actor? Y me vino a la cabeza un recuerdo de cuando era pequeño, yo cuando tenía 30 minutitos para jugar en mi habitación, me creaba personajes, los buenos, los malos. Y era muy bonito porque La diversión era el fin en sí mismo. Yo no hacía algo para conseguir otra cosa, que creo que como adultos lo hacemos mucho, me saco una carrera o tengo este viaje o tengo esta pareja para conseguir algo a cambio, ¿no? Y bueno, lo que me hice fue prometerme que intentaría tanto mi vida personal como mi vida profesional, que todo naciese desde que la diversión fuese mi brújula y hacer las cosas por el propio hecho de hacerlas. Y ahí es cuando junté mis pasiones, que siempre han sido el humor, la salud mental y la interpretación. Y a partir de ahí, pues empecé a crear contenido que resonó con mucha gente, porque creo que siempre digo que no me he inventado nada, simplemente hablo de lo mismo, pero de una forma diferente. Y bueno, pues a partir de ahí ya creo, ya nació todo el universo de una forma muy improvisada. Y de esos vídeos, pues ya nació el show, nació el libro y todo lo demás.
¿Qué es lo que cuentas? Que dices que cuentas lo mismo, pero pues de una manera diferente. ¿Cómo consigues captar con el público, con tus lectores, para que se te escuchen, para que te lean, para que tengan ese ratito de reflexión?
Pues yo creo que afortunadamente cada vez se está hablando más de la salud mental, pero quizás después del COVID, que ha habido el gran boom. Yo al menos lo que me encuentro en redes sociales, hay mucho gurú, hay mucho humo que se aleja un poco de lo que es la psicología, de lo que es la ciencia, el autoconocimiento, la espiritualidad, y hay mucho de levántate a las 5 de la mañana, tienes que hacer esto, y ahora haz esto, y ahora haz esto, y ahora haz esto, y haz esto.
El
Y
piloto
a mí,
automático, ¿no?
sí, y a mí lo que me genera un poco de rechazo es que intentan dar respuestas definitivas. O sea, yo siempre digo que la salud mental es mínimo tan compleja como personas en el mundo, porque cada uno tiene su salud mental, su forma de hacer. Y entonces yo lo que intento invitar a través del humor no es a dar nunca una respuesta, porque yo no soy quien para decir qué a nadie lo que tiene que hacer, simplemente a través de experiencias mías las transformo un poquito, les pongo humor e invito a la gente a que tenga una reflexión sobre su propia experiencia y que se lo cuestione, pero siempre sin decir a nadie lo que tiene que hacer. Y yo creo que esto, pues la gente le apetece mucho. Además, el humor tiene una cosa muy bonita que es dos cosas. Primero, que te lleva al presente cuando te ríes, ¿no? También que el efecto químico que hay en tu cuerpo generas endorfinas, baja el cortisol. Y la tercera cosa que me gusta mucho del humor es que no moraliza. No dice a nadie lo que tiene que hacer, invita a una reflexión y a hacer humor llega a más gente. Entonces creo que por eso, pues, la gente pues le gusta ver los vídeos.
De ahí está el éxito. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo es ese feedback que te llega de las redes sociales o de los shows o incluso de lectores? Pues con tus historias que han hecho cambiar a veces, pues, situaciones, tomar decisiones. ¿Qué es lo que te llega del público?
Pues la verdad es que el feedback que me llega es muy bonito y me siento muy agradecido porque también todo el sector de psicólogos apoya mucho este trabajo que estoy haciendo. Incluso cuando voy a un show, yo siempre pregunto, a ver, ¿quién le ha dicho a su psicólogo que venga al show, ¿no? Entonces es muy bonito. Lo que más disfruto es que yo me doy cuenta que tengo, sobre todo en el show, que al final veo a la gente, hablo con ella, interactúo con ella. Hay dos tipos de público. Uno, que le gusta mucho la salud mental y que, pues a lo mejor, pues llevan tiempo en el mundo del autoconocimiento, son profesionales o terapeutas. Y es muy interesante porque les hablo de un mismo tema, pero desde un lugar diferente. Y entonces eso les hace, pues, reflexionar quizás de una forma diferente o ver una misma cosa con un poquito menos de drama y un poquito que a veces es muy solemne todo este tema del autoconocimiento. Y hay como hay un chivo expiatorio de poder soltar un poquito. Y el segundo público que viene, que es el que más me gusta, es público que quizás no es muy afín a la salud mental o al autoconocimiento, porque no ha tenido ese interés, pero lo que hace es que cuando vienen a un show de humor, que vienen a reírse, es muy bonito porque yo siento, es como mi propósito en la vida, de ser la pequeña puertecita que invita a la gente a que entre al mundo del autoconocimiento. Que gente de primeras quizás no le interesaría ir a una charla, a una ponencia de 2 horas sobre la espiritualidad o sobre el autoconocimiento, pero que de repente que a través del humor abre una puertecita y es muy bonito cuando de repente alguien me dice, oye, mira, yo no soy de este mundo, pero esto que has dicho, oye, ¿qué libro puedo leer? ¿O dónde puedo meditar? Y para mí eso es la mayor satisfacción.
El triunfo, desde luego. Joaquín, a esa gente que nos esté escuchando y que, digamos, que por un motivo u otro no ha conectado, pues con pararse, el autoconocimiento, el decir qué me pasa, por qué me siento así, por qué tengo ansiedad, por qué tengo insomnio, por qué no duermo, que a veces es algo tan sencillo como tocar una tecla, pero a veces se puede ir prolongando durante el tiempo, años y años, y seguimos en ese sufrimiento, en esa realidad que no está, que pues son un montón de cosas que se nos han ido imponiendo o nos hemos ido imponiendo nosotros. A veces, ¿cómo se puede ayudar a esa persona o que toque esa tecla o que dé esa clave para que se abra ya esa mente y se quite toda esa bruma y se vea lo que está pasando?
Pues,
yo mira, desde tu experiencia.
Sí, a mí me dijeron una cosa, porque yo durante mucho tiempo creo que como mucha gente que queremos cambiar o ayudar a la gente que tenemos alrededor, ¿no?
Desde luego.
Y hay una frase que me gusta mucho que es, tú puedes llevar al caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Entonces, para toda esa gente que quiere ayudar a otra gente, yo creo que esto ya, y lo dicen grandes como Gandhi y demás, sé el ejemplo que quieres ver en el mundo, ¿no? Sé tú fiel a esa forma de ver la vida, de experimentarla, de vivirla, y eso genera un impacto mucho más grande que simplemente unas palabras o decir qué es lo que tiene que hacer. Y a todas aquellas personas que quizás quieren empezar pero no saben por dónde, para mí siempre es primero escucha a tu cuerpo, ¿no? Porque creo que vivimos en una sociedad en la que estamos siempre en una cosa, el móvil, después he quedado, después tengo que hacer esto, después, y nunca hay un momento para ser, para sentirse, para escuchar todos el idioma del cuerpo, ¿no? Que sea a través de síntomas y a través de también de la intuición. Escuchar eso, ahí hay muchas respuestas que no siempre vienen en forma de un pensamiento de la mente de sí o no, vienen en forma, pues, eso, de intuición, de repente, anda, pues mira, siento esto. Y también, sobre todo, un acompañamiento profesional, sea el que sea. No digo que uno sea mejor que otro, tanto psicólogos como coach, como hay muchos tipos de terapia, que todas llevan al mismo lugar, pero bueno, hay muchos tipos de terapia porque hay mucho tipo de gente que es muy diferente, ¿no? Entonces, yo les invitaría, si llegan a ese momento de reconocer que es el primer paso, de ser consciente que hay algo que no está bien, que es el primer paso, pues a partir de ahí, pues un acompañamiento o en forma de libro o en forma de podcast, pero seguir investigando sobre ese tema.
Lo que comentabas es cierto, de que a veces es agotador cuando quieres ayudar a alguien que estás viendo que se está tropezando en esa piedra bastantes veces, pero la persona necesita verlo por sí mismo, como cuando es un niño pequeño, ¿no? Y por mucho que tú le digas te vas a caer, hasta que no lo experimenta su propia piel, no es capaz de verlo. Cuando la gente entra en ese punto a veces, y quizás un poco obsesivo, de es que pues es un familiar cercano, mi madre, mi padre, mi pareja, y está mal y quiero ayudarle y no soy capaz. Lo que tú decías, que seguro que te ha pasado, es dar ese ejemplo. Que a veces con simplemente actuar de una determinada manera puedes ayudar al otro. ¿Eso te ha pasado?
Sí, totalmente. Y me sigue pasando.
A día de hoy, ¿no?
El querer cambiar.
Total, al otro. Bueno, o ayudo, solo por su bienestar, ¿no? Por ayudarle.
Exacto, y de repente lo hago y digo, ay, me doy cuenta que lo acabo de hacer. Y bueno, pero sí que ha habido muchas situaciones en las que he dejado de decir, oye, deberías hacer esto, prueba esto, a hacerlo yo, ¿no? Por ejemplo, en un entorno con amigos o con gente de mi familia, tienes que hacer deporte. Y en vez de decir eso, yo todos los días, es decir, me voy a correr 20 minutos. Y poco a poco es muy bonito porque dice, oye, pero lo de correr, pero bueno, digo, bueno, si quieres vente conmigo, pero es que tú vas tú muy rápido, bueno, pues vamos a andar. Y es muy bonito como a través del ejemplo, ¿no? Bueno, no ejemplo, porque hay un poco de ego de te voy a enseñar lo que está bien, sino que simplemente tú estés alineado con lo que sientes, que es correcto, pues que esa energía y esa forma de hacer las cosas se contagien al final, porque al final también lo que todo el mundo quiere es no sufrir. Y si alguien ve que tú estás bien, quizás se plantea, ¿qué está haciendo esta persona para estar bien, ¿no? Y quizás, pues, a partir de ahí puede iniciar un cambio, pero como has dicho, Ainhoa, siempre cualquier cambio tiene que nacer de uno.
Desde luego. A la gente que nos esté escuchando, ¿cómo pueden encontrarte en internet, en redes, en podcast? ¿Cómo pueden localizarte, seguirte, reírse contigo?
Pues bueno, en mi Instagram, en mis redes sociales, y después también tengo mi página web ahí, que es joaquincaserza.com, y ahí está toda la información pues de la gira por España, de la gira por Latinoamérica, del libro, ahora tengo unas meditaciones, y bueno, de todo ese universo, pues ahí está.
¿Qué tal está funcionando el libro? Esta historia divertida, es una comedia que tú has denominado terapéutica.
Sí, pues la verdad es que estoy muy contento. Es mi primer libro, lo escribí en octubre y vamos ya por la tercera edición. Y
¡qué bien! ¡Enhorabuena!
Muchísimas gracias. Y aparte de lo contento que estoy por el resultado, ha sido muy bonito el poder plasmar tantos años de investigación, de crear un universo, ¿no? Y poder plasmarlo y sentir que esto aporta a la gente y que los psicólogos lo recomiendan a sus pacientes, ¿no? Pues para mí eso es un honor y una satisfacción increíbles.
¿Cómo ves al Joaquín Caserza dentro de 10 años, por ejemplo? ¿Dónde te ves?
Pues hay una cosa que me encanta, que esta pregunta me la hicieron hace poco, que es...
Vaya, nos repetimos los periodistas, ¿no?
Bueno, pero es que es muy parecido a cómo estoy ahora y eso me hace muy feliz. O sea, obviamente tengo objetivos, tengo metas, me encantaría poder crear mi propio proyecto audiovisual para estar en alguna plataforma y hacer una película, una serie de todo esto que entretenga a la gente, pero que también de alguna forma ayude. Pero siento que después de mucho tiempo, porque no llevo 2 años en este camino, pero he estado muy perdido yo, muchísimo, y conectar con mi autenticidad y con hacer lo que quiero, pues pienso en 10 años, pues sí, más grande quizás, o no.
En seguir creciendo.
Sí, pero el camino es el mismo, entonces eso me hace sentir muy bien, la verdad.
Estás ya en el camino, así que, bueno, pues hay que seguirlo y lo que venga, pues vendrá y habrá que ir llevándolo pues con todas las herramientas que ya tienes, que no todo el mundo las tiene y que seguro que te van a ayudar y te van a venir muy bien. Joaquín, ha sido un placer tenerte con nosotros en Estilo de Vida, hoy como testimonio inspirador. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, con nuestros oyentes, y muchísima suerte, desde luego.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Antoine de Saint-Exupéry. Autocuidado en clave femenina.
La salud es el hilo conductor de este estilo de vida, también la ciencia, los avances, de cómo la técnica se pone al servicio, por supuesto, de nuestra salud y de la femenina. En este caso vamos a hablar hoy con Miriam Aladiz, que está ya con nosotros. Miriam, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Habíamos dejado el tema pendiente muy interesante, vamos a hablar de reproducción asistida, de cuando hay problemas de fertilidad, de cuando ese embarazo no llega de manera natural. Hay un avance maravilloso de la ciencia, la tecnología, la técnica y todo de la mano de la salud para conseguir ese embarazo. ¿Qué técnicas son las más habituales o por dónde se empieza cuando hay problemas de fertilidad, cuando el embarazo no llega por la vía natural y se necesita la ayuda, pues en este caso, médica y profesional?
Bueno, lo primero, tener el problema y luego ya el dar con la solución, ¿no? A todo el mundo se le trata de la misma forma, ¿no? El primer paso, ¿cuándo necesito recurrir a técnica de reproducción asistida? Bueno, no es esta exactamente la pregunta. La pregunta debe ser, ¿cuándo tengo que empezar a preocuparme para hacerme el estudio previo a hacerme alguna técnica de reproducción asistida para ver dónde está el fallo, si hay que tratarlo de una manera o de otra, ¿no? Entonces, a nivel práctico, me quiero embarazar y tal, ¿en qué momento tendría que recurrir a ese protocolo de estudio de fertilidad? Porque hacerte una revisión ginecológica como tal, eso no es el protocolo de estudio de fertilidad. Sí que podemos detectar alguna cosas que puedan afectar a la fertilidad. Imagínate que vemos un pólipo en el endometrio en una revisión ginecológica normal. Bueno, pues ya sabemos que con eso difícilmente te vas a embarazar. Es decir, sí que podemos ver cosas, pero no es suficiente. Hay un protocolo adicional que es el protocolo de estudio de fertilidad, que es, ¿cuándo hay que hacerlo? Pues mira, en caso de menores de 35 años, cuando llevas un año intentando embarazo sin éxito, relaciones sexuales no protegidas, y bueno, intentando embarazo y ha pasado un año, oye, no me he embarazado en un año. ¿Esto significa que sí o sí tenga un problema de fertilidad? Pues no necesariamente. A veces hay mujeres que se tiran un montón de tiempo intentando embarazo y cuando ya se olvidan del tema, y incluso ahora ya no quiero, y a lo mejor en ese momento se embaraza. Esto parece...
Hay muchísimos casos, ¿eh? Hay muchísimos casos. O gente incluso que ha adoptado.
Y luego se embarazan. Niños. Es decir, sí, el pasar un año no significa que sí o sí tenga un problema, pero sí que es el tiempo al cual ya sí recomendamos hacer el estudio. Antes del año, a los 6 meses, aproximadamente, cuando en mujeres mayores de 35 años. ¿Vale?
Vale.
También hay que hacerlo antes, en caso, pues. Que tengas una patología de base. Es decir, si yo tengo una endometriosis, que ahora tengo que quitar el tratamiento e intentarlo naturalmente, pues tampoco vamos a esperar un año, ¿no? En este caso. Pero de forma general, mujeres que no tengan patología de base ni nada, antes de 35 años esperamos un año para ese estudio, y mayores de 35 años, aproximadamente 6 meses. Esto se puede hacer en el sistema público de salud, siempre y cuando no tengas otro hijo, ¿vale? Si tienes ya un hijo, no se incluiría, pero en el caso de no tener ningún hijo, puedes hacerlo en el sistema público de salud. Ojo con la edad, porque si a los 40 años, pues ya no se puede hacer, ¿vale?
Importante. Uh-huh.
Sí, en el sistema público no, en privada sí que se puede hacer perfectamente, pero ahí se pone ese límite a esa edad. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, esto puede cambiar, ¿eh? Que lo estoy diciendo así muy alegremente, pero las carteras de servicio de los hospitales pueden cambiar. Pero bueno, tener en el radar que no tienes la oportunidad eternamente para quienes quieran hacerlo por el sistema público. Una vez que empezamos ese estudio, básicamente lo que se hace es una analítica ambos, buscando, en el caso de las mujeres, si hay algún problema hormonal que le impida la ovulación. Se hace también serologías para ver ciertas infecciones, que si has pasado alguna o estás en alguna infección activa. Se hace un perfil bioquímico completo. Bueno, se hace una serie de pruebas que para ver si hay en esa analítica algo que haga que esa mujer pues, no ovule correctamente. Luego también se hace una prueba para ver si las trompas son permeables, la famosa histerosalpingografía, que consiste en meter un contraste.
Qué palabra más rara, explícalo.
Sí, histerosalpingografía. Histero es útero, salpingo son trompas, grafía, pues técnica de imagen. Consiste en introducir un contraste en radio opaco dentro del útero y ver si pasa ese contraste bien a través de las trompas, para ver si son permeables, porque claro, el embarazo, para que se produzca, la trompa tiene que estar permeable. Ten en cuenta que la trompa es la que coge el óvulo, el espermatozoide llega a encontrarse con el óvulo en la trompa, y luego ya ese huevo o cigoto, con la unión de los dos gametos, pues ese huevo o cigoto luego ya cae dentro de la cavidad uterina. Si no cae, mala cosa, el embarazo ectópico, que le llamamos, extrauterino. Uh-huh. Bueno, el caso que vemos la permeabilidad de la trompa. En el caso de los varones, pues se hace también esa analítica completa y se ve así como prueba así diferenciadora, igual que la mujer se hace la histerosalpingografía para ver si sus trompas son permeables, ellos se les hace un seminograma para ver cómo andamos de espermatozoides. Si en todo esto pues se ve alguna causa, pues depende de la causa, pues se hacen unas técnicas u otras de reproducción asistida. Habitualmente lo que se hace en reproducción asistida sería la inseminación artificial y luego estaría la fecundación in vitro. Hay otras técnicas más complejas y tal, pero por no complejizar esta entrevista, mejor nos centramos en lo más clásico y habitual, ¿vale? Lo más clásico y habitual es cuando se procede a estas técnicas, la inseminación artificial consiste en cogemos el semen, hacemos una cosa que se llama capacitación, es decir, que como que seleccionamos la parte de que esté los espermatozoides mejor, y luego a la mujer se le lleva a un ciclo ovulatorio, es decir, esperamos a que se produzca la ovulación y metemos dentro el semen. Por lo tanto, en la inseminación artificial, el embarazo se produce dentro de la mujer como un embarazo normal, solo que asistido, ¿no? Seleccionamos en este momento cuando metemos el semen dentro y todo eso. Esto mismo se puede hacer sin inseminación artificial, es decir, ahí se puede poner un tratamiento para hacer que el ciclo sea ovulatorio y luego tener coito dirigido en la fecha donde se produce la rotura de ese folículo, ¿vale? Pero cuando ya esto se hace en una clínica de reproducción asistida, ahí sí que hay, como su nombre dice, ¿no? Asistida. O sea, uh-huh. Tú coges la fracción de semen útil y lo introduces dentro, ¿vale? Entonces ahí se va a producir dentro o no, se producirá o no el embarazo. Sin embargo, la fecundación in vitro sacamos los gametos de ambos, es decir, se sacan óvulos, en el caso de las mujeres se les hace una estimulación ovárica, otro día vas y sacas los óvulos, y en el caso del varón pues se coge los espermatozoides, se juntan, tú haces ya un embrión, ¿vale? Haces todos los embriones que puedas porque no, nunca se sabe, ¿no?, si se va a conseguir a la primera. Y se pueden congelar y ponerlo en otro momento, o se pueden poner en el momento y los que no vayas a poner, pues los congela por si este no va para adelante, ¿no? Entonces, esta técnica, el embrión, o sea, la unión de los gametos se produce fuera del cuerpo y ya lo que tú introduces ya es el embrión, ¿vale? Y esto sería fecundación in vitro, ¿vale? Lo anterior es inseminación artificial, es meter el semen en este momento crítico, y esto es, tú ya has hecho el embarazo fuera del cuerpo y lo introduces.
¿En qué casos se decide elegir otros gametos que no sean de los padres, del papá, de la mamá, y hay que, bueno, pues tirar de esos bancos de semen, bancos de óvulos, para que haya más posibilidades?
Claro, esto depende de cada caso. Imagínate que tienes un fallo ovárico precoz y no hay manera de hacer, de conseguir óvulos, pues se puede hacer con donación de óvulo el embarazo. Otras veces puede ser, en el caso del varón, que no produce espermatozoides, pues se puede hacer el embarazo con semen de donante. Esto, aquí entramos en las donaciones de gametos, depende de cada caso. Incluso hay casos que es ambas cosas de donante. Bueno, depende de cada caso y también depende de si la pareja quiere o no quiere esto. Hay también un poco de tabú con eso, entonces parece que no es mío. Eso también hay un poco de tabú, ¿no? Porque, claro, la secuencia genética es de otra persona. Lo que sí hay que decir que la epigenética, esas marcas químicas que se producen en el ADN, la pone la madre, la embarazada. Por eso, bueno, algo, aunque sea en el epigenoma, pues algo tuyo, por supuesto, que va a llevar, ¿no? Pero bueno, ahí también
un poco de tabú con eso. La sangre, bueno, la sangre también. De la mamá, en este caso, ¿no?
Bueno, lo que lleva es la secuencia genética de la donante, pero la epigenética, o sea, la expresión o no expresión de estos genes y estos no, tal, todo eso lo lleva de la gestante. Uh-huh. Y luego, bueno, es que pasa por el embarazo, el parto, es decir, es que ¿de quién va a ser el bebé? Yo por eso... Por esa misma razón estoy en contra de la gestación subrogada, ¿no? Porque es que para mí el bebé es de la persona que ha parido, ¿no? No de quien ha donado. O sea, es por la misma razón que estoy a favor de la ovodonación en los casos que quiera la paciente, por supuesto.
Claro.
Por esa misma razón, pues no comparto, ¿no? Lo de la gestación subrogada me parece... O sea, sacar un bebé de un cuerpo y darlo a otro cuerpo que no lo ha gestado es, Bueno, yo he estado muchos años estudiando por mi cuenta epigenética y neurociencias aplicado a la salud, de cómo el entorno que te rodea desde tu etapa intrauterina y primeros años de vida, cómo todo ello cambia la expresión de los genes, cómo se va modificando tu cerebro durante lo que es la etapa intrauterina, primeros momentos de vida, todo eso. Tanto en el cerebro como de la madre como del bebé se producen un montón de cambios.
Total.
Y claro, ese bebé que sale de un cuerpo no lo puedes dar a otro cuerpo que no sea compasado uno con el otro, ¿no? Y cuando ya entiendes todo lo que puede derivar de la separación madre-criatura y a nivel neurobiológico, cuando lo estudias en profundidad, madre mía, es que no puedes estar a favor de la gestación subrogada.
Totalmente, que la ciencia dice muchas cosas y aunque no nos acordemos, porque somos células muy pequeñitas, ¿no? En ese momento que se está gestando nuestro cuerpo, está formando nuestro cuerpo, queda
sí,
esa
sí
huella.
A nivel epigenético, es decir, todas las marcas químicas que se producen en tu ADN durante la etapa intrauterina depende del entorno donde está tu madre, de las emociones de tu madre, de cómo come, de todo eso, ¿vale?
Embarazo, todo.
Exactamente. Y luego el momento del parto es un proceso neurobiológico único e irrepetible donde se producen en ese periodo que le llamamos sensitivo un montón de cambios tanto en el cerebro de la madre como del bebé. Es una cosa muy especial, ¿vale? Que tiene un montón de hormonas, neurohormonas ahí funcionando a tope y que eso tiene una, o sea, lo que es el apego en las primeras etapas de vida, todo eso tiene una repercusión enorme, tanto en el cerebro del bebé como en el de la madre y tanto en la salud física y mental del bebé, no solo de bebé, sino en su etapa adulta. O sea, se ha visto como la separación temprana, como esa... lo que produce esa cantidad de cortisol, ¿no? que va a tener ese bebé al separarse de su madre y todo eso, cómo influye en el neurodesarrollo y en la salud suya en un futuro cuando sea una persona adulta. Es increíble, ¿no?
Uh-huh. La neurociencia es un campo apasionante del que siempre hablamos aquí en Estilo de Vida y nos encanta. Aprendemos mucho contigo siempre, Miriam, también cada semana. Un placer tenerte con nosotros para hablar hoy de estas técnicas, las más habituales o más comunes de reproducción asistida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el sábado que viene.
Como siempre, un placer.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Planeando con Plan B. Los mejores planes para tu tiempo libre.
Despidiendo el mes de mayo con un fin de semana de verano por delante prácticamente y con planes muy interesantes para disfrutar del tiempo libre, del ocio, para conectar con nosotros mismos, conectar también con la madre naturaleza y tener una conexión cultural, social, musical, un montón de actividades. Hoy nos acompaña desde Planeando en Plan B, Marian Castillo, que está con nosotros. Marian, bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ainhoa. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal estás tú?
Pues muy bien, ya de verano. Tú sabes que yo soy más de verano que de invierno.
Sí. Eres caribeña, ¿qué vamos a contar, verdad?
Sí, no se nota, pero sí.
No se nota nada, nada.
Sí. Nada. Pues sí, aquí estamos dispuestos. Bueno, te comienzo. Vamos a comenzar. Porque comienza oficialmente la época más deliciosa del Valle del Jerte, ¿sabes, no? Ya cuál es. La cerecera.
La
Esto
cerecera.
Es una etapa fantástica, porque a mí es que me encanta la cerecera, porque eso de ver esos árboles verdes con esas cerezas rojas es maravilloso. Es la época en la que se recolectan las cerezas famosas, las mejores del mundo, y bueno, el valle se llena de vida, como bien sabes. Bueno, hoy, en este mismo momento, en Piornal se está celebrando la Feria de la Cereza. Y los que están maravilla. Allí participan, sabes que hay, bueno, muchísima gente allí compartiendo y la gente que está en la feria pueden aprender a hacer el gazpacho de cerezas o distintos platos con esta fruta y por supuesto catar las mejores cerezas del mundo. ¿Tú las has probado este año?
Todavía no, voy con retraso. ¿Tú ya las has probado?
Sí, ya yo las probé el fin de semana pasado y están buenísimas, pero estupendas. Además las probé en el valle.
Ah, allí es que ahí saben mejor.
Sí, señor, así es. Bueno, pero esto es solo el principio de la cerecera, lo que está ocurriendo
claro,
hoy.
Claro, porque hay un montón de actividades, ¿no?
Hay muchas, hay muchas. Esta, la cerecera, está, como sabes, está organizada por Soprodebaje, que es la sociedad esta para la promoción y el desarrollo del Valle del Jerte. Y entonces ellos han preparado muchos planes y que van hasta mediados de julio. Entre ellos, pues actividades en la naturaleza, eventos culturales, festivales, música. Va a haber, por ejemplo, visitas guiadas a la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte, que es muy interesante. Nosotros ya fuimos hace 2 años. Tú viniste, ¿verdad?, con nosotros. Estuviste en la cooperativa del Valle del Jerte.
No, no he estado, pero me encantaría ver cómo funciona, cómo es todo el proceso, cómo va el campo, del campo a la mesa, la recogida, cómo se seleccionan, se clasifican, bueno, y cómo se envasan, cómo llegan luego a los supermercados, a las tiendas, a las fruterías. Muy interesante.
Sí, sí, es muy interesante. Además, el proceso de verdad es muy mecanizado, muy profesional y está muy bien. Es muy, muy interesante, de verdad. Y bueno, claro, no faltarán esto que gusta mucho, las famosas jornadas gastronómicas de la Cereza Picota, ¿sabes? Qué que bien. Se celebra en los restaurantes del Valle del Jerte hasta el 19 de julio. Y estas jornadas gastronómicas este año ya cumplen su edición número 20, vamos, que llevan ya años. Y en ellas, pues, los restaurantes del Valle del Jerte proponen unos menús que son súper atractivos, donde la cereza es la protagonista.
Así que bien. No solo en postres, porque hay muchos guisos, salsas, platos que conjugan fenomenal, que maridan fenomenal con la cereza.
Y las carnes rojas, por ejemplo.
Claro.
Es estupendo. Queda muy, muy rico.
Pues es un plan maravilloso ir al Valle del Jerte, disfrutar de las cerezas, de esos platos, de esa gastronomía, darnos ya el primer baño de la temporada si aún no lo hemos hecho, que ya apetece.
Exactamente, exactamente. Al menos meter los pies y refrescarse.
Sí.
Porque esas gargantas
ya uno mete los pies, claro, está fría todavía, pero metes los pies y ya se atempera el cuerpo de otra manera,
Sí, y además en las gargantas frías, yo soy de las que meto hasta la rodilla y me enfrío completa. Esas gargantas que están tan frías. Bueno, y también quiero contarles sobre una ruta que se celebra mañana en el Geoparque Villuercas y Borejara, que es específicamente en Cañamero, que como sabes es la puerta de entrada al geoparque, ¿no? Cacereño. Y el plan de mañana domingo es recorrer el Sendero Azul y la Cueva de la Chiquita, pero todo esto con una cámara de fotos en mano para poder participar también en un concurso fotográfico. Y bueno, esta, como la ruta del Sendero Azul, que es estupenda, por el río Ruecas, es de dificultad baja y no son más de 8 kilómetros. Y además es una oportunidad estupenda también para adentrarse en el asombroso geoparque, que es, con esa geología maravillosa, y culminar en la Cueva de la Chiquita, que es un santuario de pinturas rupestres ideal para regodearse haciendo fotos con cámaras y el que no quiera llevar la cámara con el móvil. De verdad, yo he ido a la Cueva de la Chiquita y es interesantísima, ¿no? De verdad, es un sitio que hay que visitar. Y bueno, y además otra cosa, ya que estamos hablando del veranito en el que estamos, muy cerca de allí está el Cancho del Fresno, que como sabes es la playa con bandera azul de la provincia de Cáceres, ¿no?
Maravilloso, maravilloso.
Sí, sí, tú has ido, ¿verdad? Es un sitio además muy bonito, esas montañas tan verdes que tienen y la playa es estupenda. Y además por allí muy cerca, para que sepan tus oyentes, pasa la ruta de Isabel la Católica, que parte justamente desde allí, desde Cañamero, y sigue todo el camino que hizo la reina Isabel en 1477, cuando iba a Guadalupe, y pasa justamente al lado del Cancho del Fresno. Desde allí sale esa ruta. Pues qué esta bien, ruta para mañana es muy, muy atractiva, es un buen plan para relajarse.
Desde luego.
Disfrutar. Y bueno, cambiemos de tercio, pero no mucho, porque ya que estamos hablando de fotografía, te voy a invitar a una muy especial que te va a gustar. Porque vamos a volver a Plasencia, porque el próximo jueves inaugura exposición nuestro fotógrafo de cabecera, Andy Solé.
¡Anda! Y... ¡qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Cuéntanos.
Sí. Será en la sala hebraica del Centro Cultural Las Claras de
Qué
Plasencia.
bonita esa sala, con ese
Esa
techo.
sala es
Es
maravillosa. La
espectacular.
exposición se llama Miradas y allí va Andy va a mostrar imágenes captadas a lo largo de su trabajo como reportero durante tantos años en varios medios, entre ellos Plan B, por supuesto. Y bueno, son imágenes con las que estas imágenes han salido de la asociación Trazos del Salón. Durante años le pedí a Andy una fotografía para su publicación mensual, ¿no? Y entonces de esas fotografías han realizado esta exposición que va a estar abierta hasta el 24 de junio. Y bueno, te voy a leer solamente un trocito de lo que dice la reseña, ¿no? Que hemos
Venga,
visto.
venga, venga.
Las miradas de Andy Solé son en esencia un testimonio que se ofrece al espectador para que éste se convierta en cómplice de momentos que, de no ser por esta lente del fotógrafo, habrían desaparecido sin que se supiera que existieron. Es la oportunidad de estar en
Bueno,
un sitio en un momento sin haber estado allí. Así que bueno,
claro, qué maravilla.
la invitación es a que, y por supuesto para ti, personalmente.
Bueno, como tú eres privilegiada, seguro que ya has visto algunas de esas fotos, no sé si todas, alguna con la que te quedes o alguna que sea especial para ti o que nos invites a verla con detenimiento.
Mira, te vas a regodear mucho en las
A
fotos
ver.
porque yo las he visto, te lo comento, en pantalla y decía, esta foto es muy buena, la composición es buena, los colores me gusta, lo que transmite, pero cuando la ves impresa en papel, el tamaño es 30 por 40, tampoco son tan grandes, pero cuando la ves impresa en papel es sorprendente porque ves los gestos de la gente. Los detalles de los sitios y de verdad que todas las que son de documentación a mí me gustan porque tiene esa parte informativa, ¿no? Esa parte de mostrarnos un
De
momento
contar parte de la
que
historia.
ocurrió. Sí, cuenta una historia, pero hay una parte distinta que eso sí te va a sorprender si lo ves. Hay un grupito de fotos que hizo Andy en un momento en que bueno, comenzó a salir a hacer fotos como él veía un encuadre y decía, aquí puede salir una buena foto, pero no hacía la foto viéndola, sino que ponía la cámara a la altura del pecho, ponía la obturación que debía hacer y hacía, entonces son como unas fotos como abstractas. Son además muy decorativas, son muy bonitas porque
Hombre.
es como la composición de los colores, son como desenfocadas, pero tú puedes reconocer sitios, puedes reconocer vitrinas de tiendas, mercados, cosas así que tú dices, esto lo conozco, pero no te terminas de ubicar, ¿no? Y
Nos ha
bueno,
encantado,
vámonos al
María, todo lo
sur.
que nos has traído. Todavía, todavía
Sí, ¿has
tenemos más
visto?
cosas. Ay, ay,
Tengo
ay,
más, o
cuéntame.
lo que tú me
Sí,
digas, ¿tenemos
tenemos unos
más?
minutitos.
Bueno,
Sí.
porque quería comentarte de un festival muy especial, se llama Megalítica Fest Internacional, que es
Toma
el
ya.
festival para celebrar el solsticio de verano en Almendralejo.
Ah, qué bien.
Y tiene muy buena pinta, y no, es en Huerta Montero,
Sí.
que para los que no conocen Huerta Montero es un dolmen que tiene más de
El yacimiento,
4.600 años de
claro.
antigüedad, ¿no? Es una maravilla y que tiene la particularidad esa de que en los solsticios de verano e invierno entran los rayos de sol y alumbran directamente el centro de la cámara sepulcral. Bueno, allí va a haber actividades de astronomía, musicales, arqueología y por supuesto gastronómicas, catas, degustaciones. Esto es un festival muy interesante, muy atractivo y bueno, me parece que puede gustar mucho a los que están por la zona de
¿Cuándo va a ser?
Almendralejo, por el sur. Pues ya, y va a ser a lo largo hasta julio. Va a celebrarse,
Ah,
perdón,
que
todo
hay
el mes de
varios
junio.
días, ¿no? Varias
Sí,
actividades.
hay varias actividades durante todo el mes de junio. Así que vale la pena.
Pues María, nos ha encantado de verdad recorrer Extremadura de la mano de Plan B, con los mejores planes en Plan Beando y con un montón de actividades para disfrutar Extremadura y para conocer nuestra comunidad autónoma. Que tengas un excelente fin de semana y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo, Ainhoa. Gracias.
Gracias a Marian y gracias a vosotros porque ya nos despedimos. Sigue disfrutando de la mejor programación en Canal Extremadura Radio durante el fin de semana. Nos escuchamos el sábado que viene. ¡Feliz vida!